Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica.
Buenas tardes, ¿qué tal? Tiempo de hablar en Capital Radio de energía eólica. En una nueva edición de Ondas del Viento que realizamos con la colaboración de la Asociación Empresarial Eólica y que hoy comenzamos con estas declaraciones.
Nuestra industria eólica es un ejemplo de éxito europeo, pero actualmente se enfrenta a una singular combinación de retos. Por eso, presentaremos en estrecha colaboración con el sector y los Estados miembros un paquete de energía eólica europea. Agilizaremos todavía más la concesión de permisos, perfeccionaremos los sistemas de subasta y nos centraremos en las competencias, el acceso a la financiación y la estabilidad de las cadenas de suministro. And stable supply chains.
Era la voz de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el discurso sobre el Estado de la Unión. Von der Leyen habla de retos, de agilizar permisos, de perfeccionar las subastas, de las cadenas de suministro y, lo que es más importante, de un paquete de medidas para el sector. Asuntos que vamos a analizar en los próximos minutos en nuestro debate y que son claves para salvaguardar la capacidad de producción industrial eólica en Europa y para equilibrar la situación que se ha creado con la ley IRA en Estados Unidos, la ley de reducción de la inflación, y con las estrategias comerciales de los fabricantes asiáticos. Comenzamos.
Ahora, a tomar viento.
Saludamos ya a los invitados a este debate. Silvia Encinas, directora de Regulación y Crecimiento Estratégico de EDP Renovables España. Buenas tardes y bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos acompaña también Alejandro Rodríguez Zúñiga, analista senior de Regulación de Acciona Energía. Alejandro, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica. Heikki, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Y nos acompaña, como es habitual, Piluca Núñez, directora de Comunicación de la misma asociación. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado 30 segundos de la voz de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y la verdad es que lo podemos ir desgranando poquito a poco porque son 30 segundos, pero ahí en esas palabras hay mucho contenido sobre el que podemos debatir. Heikki, yo creo que para empezar el debate voy a comenzar contigo, porque vamos a empezar por la parte positiva con la que empieza Ursula von der Leyen. Ella habla de que nuestra industria eólica es un ejemplo de éxito europeo. ¿Compartes la opinión?
Bueno, Sandra, cuando estaba escuchando en directo, la verdad es que me emocioné.
Sí, bueno.
Sí, porque el sector lleva muchos años trabajando precisamente para tener esa excelencia. Y es una, como dice bien la presidenta, pues al final es una historia de éxito europea, pero también muy en eso ha participado mucho la industria española, en la que ha sido un referente también a nivel no solamente europeo, pero internacional, desarrollo de tanto de la industria como de las empresas que han promovido parques eólicos por todo el planeta. Tenemos hasta un aerogenerador en la Antártida que es español, o sea, que estamos en todos los continentes. Pues realmente es una aventura fantástica, como dice ella. Sí.
Bueno, me imagino que los contertulios con lo positivo casi siempre estamos de acuerdo, Alejandro.
Sin duda, hemos sido pioneros en la industria y fruto de ellos es el panorama que tenemos en el mix energético nacional. La energía eólica genera aproximadamente el 20% de la energía, de la electricidad que consumimos en España, y es la primera fuente de generación. A día de hoy tenemos ya 20 gigas instalados y además, como bien decía Heikki, el hecho de haber sido pioneros ha hecho que hayamos desarrollado por completo toda esta cadena de valor y tengamos, pues como bien comentabas, pues las mejores empresas, los mejores ingenieros y los mejores operadores de los parques eólicos.
Bueno, esto es lo positivo. Después vamos con lo menos positivo. Silvia.
Pues yo, vamos, me sumo a las opiniones de mis compañeros. Creo que ha sido un gran éxito, fruto de todo el trabajo, Y bueno, y ahora nos queda por delante, yo creo que un futuro prometedor, ¿no? Porque a nivel europeo, pues está previsto que se instalen hasta 420 gigavatios de energía eólica para 2030. Y también de acuerdo con el nuevo PNIEC español, con el borrador que se está discutiendo y trabajando en la actualidad, son 62 gigas, con lo cual los retos por delante son apasionantes.
Piluca.
Pues con este panorama tan positivo, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un borrador con unos ambiciosos objetivos para la eólica y, sin embargo, la industria eólica atraviesa por momentos críticos. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, tenemos una situación de un cambio de paradigma, ¿no? Todo lo que antes parecía ir a favor de unos costes menores para la eólica ha ido al revés. Es decir, tenemos una situación después del COVID en el que aumenta los costes de las materias primas, escasea los semiconductores, que también son importantes en la eólica. Eso se suma una inflación galopante debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y luego los tipos de interés que los bancos centrales aumentan el coste del capital. Pues todo eso es un cóctel infernal, por así decir, para una tecnología que para su puesta en marcha de instalaciones necesita pues todo lo contrario, ¿no? Es decir, costes más baratos de mano de obra, costes más baratos de capital, costes más baratos de materias primas, y en ese sentido pues una situación difícil. Luego los fabricantes también han tenido problemas con las líneas de fabricación, y eso ha hecho que tengamos un cóctel perfecto para una problemática y que luego finalmente el último eslabón de toda esta cadena es que hay una mayor competencia por parte de los fabricantes chinos principalmente, y eso pues claro, el von der Leyen lo ha resumido en su discurso bastante bien en lo que tenemos que afrontar y que tenemos que buscar soluciones para esto.
Vamos a ir poquito a poco avanzando en esos problemas, en esas soluciones. Alejandro, desde Acción Energía, ¿cómo veis este cóctel perfecto que señalaba Heikki?
Bueno, pues sin duda es un gran reto. Creo que tenemos unos objetivos muy ambiciosos, y como cualquier objetivo ambicioso, lo más complicado es llevarlo a la práctica, como bien comentabas, por este problema que puede haber por las tensiones en las cadenas de suministro, porque todos estamos haciendo la transición a la vez. La transición es ahora, no va a ser dentro de 15 años, dentro de 20, y todos estamos compitiendo por hacer la transición a la vez. Y además yo creo que en el caso español sumaría otra derivada que puede estar frenando el desarrollo o el despliegue de la eólica, que puede ser esta entrada masiva que se espera de nueva potencia a instalar dentro de 2 años, que puede hacer pues efectivamente pues que algunos proyectos no sean rentables.
Y desde EDP Renovables España, Silvia, ¿cómo estáis viviendo esta situación?
Pues bueno, esperamos que toda esta situación de tensión que apuntaba Heikki sea algo coyuntural y que volvamos a estar en la senda y en el camino, ¿no?, de la progresión y la expansión de la energía eólica. Yo creo que no hay duda a que el futuro es renovable. La eólica, pese al encarecimiento, sigue siendo una de las fuentes de energía renovables más baratas y más baratas que los combustibles fósiles. Por lo tanto, es algo innegable, ¿no?, para todos. Y bueno, también el reto, como apuntaba Alejandro, pues está en cómo integrar o cómo hacer que toda esta energía se incorpore de forma ordenada en el sistema, ¿no? Y ahí debemos de profundizar y tener una planificación clara.
Piluca.
Decía Alejandro que la eólica en España ya suponía el 20%. En la Unión Europea, por ejemplo, ayer una de cada cuatro bombillas ya se encendía gracias a la eólica. Tenemos objetivos ambiciosos, el nuevo borrador plasma 62 gigavatios eólicos de aquí al 2030. ¿Qué consideráis, cuáles consideráis que son los principales retos? ¿La agilización, por ejemplo, de los permisos, Heikki?
Bueno, la agilización de los permisos, como antes mencionaba Alejandro, tenemos un gran contingente de proyectos eólicos que están prácticamente a un permiso de poder ser construidos, y eso como muy tarde ocurrirá en enero. Ahí, más que el problema de los permisos para ese contingente, que es muy grande, son 12-13 gigas, el problema es más que nada cuándo se tienen que poner en marcha, porque el Real Decreto Ley 2320 lo que dice es que tienen que estar construidos para el año 25. Entonces, no nos da tiempo material de poner en marcha esos 12, 13 gigas en un año y medio, más o menos, que tenemos. Hay que comprar los aerogeneradores, hacer todas las obras, conexiones, etcétera, etcétera. No, eso no da tiempo. Entonces, en este momento en España nos envidian en cierta manera en Europa, porque tenemos un pipeline de proyectos, o sea, muchos proyectos, pero el problema que tenemos ahora es cómo se gestiona la entrada, lo decía muy bien Alejandro, la entrada de todos esos proyectos en el sistema. Y luego, dentro lo que es la permisología, como decía Piluca, la pregunta es lo que viene después. Hay que seguir tramitando, porque tenemos que ir a la transición energética, a los objetivos 2030, que son 62 gigas, no llegamos solo con ese contingente de 12 gigas. Hay que seguir tramitando y hacerlo lo más rápido posible, y eso la directiva, que va a ser aprobada dentro de poco, lo deja bien claro. Hay que poder tener los permisos básicamente en un año o como mucho 24 meses, pero eso hay que hacerlo ya, porque si no hacemos los 12 gigas, pero luego nos paramos ahí. No, hay que seguir avanzando, porque esos son los objetivos nuestros y de la Unión Europea.
Bueno, creo que los otros dos contertulios están asintiendo con la cabeza, para quienes los están escuchando y no viendo, yo los veo sus caras. Silvia, ¿quieres aportar algo más a lo que ha dicho Heikki?
Pues nada, simplemente por completar que para instalar 62 gigas de aquí a 2030, que es lo que dice el nuevo PNIEC, esto significa que tendríamos que estar instalando unos 4 gigas al año en los 8 años que nos quedan. Y por ponerlo en contexto, durante los últimos 3 años, en conjunto, se han instalado estos 4 gigas, con lo cual habría que multiplicar por 3 la velocidad de instalación, lo cual es un gran reto a nivel de permisos y también a nivel técnico de cómo introducir estas energías renovables, cómo compaginarlas con la demanda. Yo creo que ahí es donde está la clave de todo esto, ¿no?, en los próximos años.
Alejandro, ¿y cómo se puede agilizar entonces?
Bueno, creo que estamos en una situación interesante. Aparte de toda la cantidad de eólica que tenemos que instalar, es que tenemos que hacerlo en un contexto en el que tenemos que desplegar otras tecnologías, almacenamiento, electrolizadores, y va a ser un reto. Y yo creo que tenemos que confiar en la mejor ordenación por parte de las administraciones y, por otro lado, en que las empresas vamos a hacer el mejor de nuestro trabajo.
Bueno, estaba claro lo que decía Ursula von der Leyen. En teoría, necesario agilizar la tramitación de los parques eólicos. Y el otro asunto, que también podemos introducirlo ya en el debate, es cuando ella señala perfeccionaremos los sistemas de subasta en toda la Unión Europea. Este también es un asunto clave, ¿no, Heikki?
Uy, clave, súper clave. Como decía antes, si tenemos unos costes de capital para financiar los proyectos que son crecientes, es cada vez más importante el rol de las subastas, porque necesitan dar estabilidad a los ingresos de las instalaciones y de esa forma hacerlas fácilmente financiables. Entonces, aquí en España tenemos ya un cierto histórico con las subastas. Al principio, con el nuevo sistema que se puso en marcha en el 21, pues iba más o menos bien, se daban unos precios muy bajos, eso sí, y ahora en la última subasta, que fue en octubre del año pasado, solo se adjudicaron, de los 3.000 megavatios que había que adjudicar, solo se adjudicaron 2 proyectos eólicos y por 45 megavatios. Eso significa que hay un desajuste entre las expectativas del gobierno de precios y lo que es la realidad de los precios de los costes de energía de las energías renovables, eólica y fotovoltaica, que en este momento no son tan baratas como eran en el año 20, pero como decía Silvia, son mucho más baratas que los combustibles fósiles y son los únicos que nos pueden llevar a la transición energética. Entonces, esa realidad en las nuevas subastas, que tendría que ser ahora a finales de este año, primero, habría que recuperar toda esa potencia que no ha sido adjudicada, es decir, recuperarla para la subasta, ponerla otra para adjudicación, y luego unos precios más realistas para la adjudicación, unos límites, digamos, superiores, más realistas, que tengan en cuenta la situación que ha cambiado respecto a cuando se empezaron a pensar la subasta, que fue en el año 20.
Subastas que afectan aquí en España, pero bueno, por las palabras de Úrsula, pues deducimos que es en toda la Unión Europea más o menos sucede lo mismo, ¿no, Alejandro?
Bueno, digamos que cada país tiene, o cada Estado miembro tiene la capacidad de gestionar las subastas con unos precios acordes a las tecnologías y acordes a las expectativas que tienen. Yo creo que tenemos que ir más allá del precio per se en las subastas y buscar que entren, digamos, otras tecnologías, que por ejemplo la eólica es una de ellas que genera muchísimo más valor, en este caso que la solar, que puede ir a un precio más bajo, y tenemos que ir tratando de diseñar subastas que no solamente miren el precio, sino que también miren otros aspectos, como por ejemplo esto que comentaba, el valor que aporta la eólica.
Silvia.
Sí, yo por complementar, además, estas subastas tienen que garantizar una estabilidad de ingresos durante gran parte de la vida regulatoria. O sea, no es posible que con 10, 12 años viabilices una instalación, sino que tendrían que tener periodos más largos, al menos de 20 años. Y como anticipaban, cierta flexibilidad, ¿no? Lo que ha pasado en España, ciertamente, es que, se estableció un cap que además era confidencial y que se calculaba como el coste máximo que se podría ofertar en esa subasta. Y al final, a la hora de la verdad, casi todas las ofertas que se presentaron, que fueron bastantes, quedaron por encima de ese cap. Por tanto, tengamos en cuenta la situación económica del país, los costes, la inflación, todo lo que apuntaba Heikki, para poder calcular ese cap. Es decir, tiene que ser algo que refleje la realidad.
Hablamos de...
Tenemos que tener en cuenta que hay países que están adjudicando, por ejemplo, Alemania hizo ese ejercicio de aumentar el cap para las subastas y pasó de 60 euros, alrededor de 60 euros por megavatio hora, lo aumentó a más de 70 euros por megavatio hora. Y eso significa que lo que entienden es que hay que ser flexibles y hay que seguir un poco la evolución de los costes de la energía. Y aún así, aquí en España tenemos los costes son menores, tanto de la eólica como de la fotovoltaica, que en Alemania, porque el coste del CAPEX es menor y sobre todo hay más recursos incluso que en muchas partes de Alemania. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello y no fijarnos, como decía bien Alejandro, no solamente en el tema del precio de la energía, sino también en otros aspectos. Pues es importante también velar por el, como dice van der Leyen, por la cadena industrial que tenemos, es decir, para que no socavemos la competitividad de nuestra propia industria y nuestros propios empleos.
Sobre la financiación, estamos hablando de subastas, pero también el acceso a la financiación y así la estabilidad de las cadenas de suministro. ¿Qué propuestas haríais si estuviera en nuestra mano para que tanto España como otros países de nuestro entorno pudieran poner en marcha y así asegurar el futuro de la cadena de valor de la industria eólica? Alejandro.
Yo creo que el tema de la financiación, a día de hoy, el acceso a financiación no representa un problema. Puede representarlo en el momento en el que, como bien comentábamos, haya problemas de tensiones en cadenas de suministro, haya problemas de entrada desordenada de renovables, pero a día de hoy no creo que sea un problema el acceso a la financiación. Y con respecto a la estabilidad de cadenas de suministro, yo creo que la Unión Europea ha marcado una hoja de ruta muy clara con el Plan Industrial del Pacto Verde Europeo, con dos iniciativas clave, que son la Ley de la Industria Cero Emisiones y la Ley de Materias Primas Crítica, que justamente lo que trata es de diversificar el suministro de materias primas para tratar de evitar, como bien comentabais, las tensiones en la cadena de suministro.
Para ir terminando ya, Silvia, ¿algún mensaje optimista que podamos dejar en ese programa?
Bueno, hemos comenzado el programa de forma optimista. Yo creo que no hay duda de que la energía eólica tiene que ser una de las fuentes más relevantes del futuro. Tenemos un plan ambicioso por delante y ahora solamente tenemos que ponernos manos a la obra, ¿no?, para poder hacer eso realidad. ¿Cómo? Yo creo que con una visibilidad, un compromiso de todos los gobiernos, con una certidumbre que ayude a esa cadena de suministro. Y yo creo que el apoyo lo tenemos por parte de todo el sector.
Heikki.
Bueno, yo creo que sin duda esta aventura que hemos empezado hace más de 30 años va a seguir y va a seguir con fuerza, porque estamos los 40.000 que trabajamos en el sector, estamos empeñados en ello.
Alejandro.
Pues sin duda, como bien comentabais al principio de la entrevista, es una historia de éxito y yo creo que este éxito continuará.
Bueno, estas palabras que escuchábamos de la presidenta de la Comisión Europea, ¿confiáis en ellas o podría llevárselas el viento, que nos pega aquí perfectamente? Silvia.
Confiemos en que no se las lleve y además una cosa relevante es que lo que se adopte a nivel europeo, si hay una agilización del permitting, una mejora del diseño de las subastas, realmente cale profundo en todos los estados miembros y sin mucha demora, porque no tenemos tiempo que perder.
Heikki, tú te emocionabas, pero ¿de verdad las has creído?
Sí, yo creo que sí, que han hecho suyas la... porque todos al fin y al cabo en Europa lo que queremos es que se haga la transición energética, y sin la eólica no se puede hacer.
Y una cosa más, comentábamos en la introducción, bueno, y vosotros, alguno de vosotros también lo ha mencionado, esa ley IRA de Estados Unidos, ¿cómo está pesando en el sector, Heikki?
Bueno, pues las comparaciones son odiosas, pero claro, evidentemente Estados Unidos ha puesto sobre la mesa muchísimas ayudas a nivel estatal, federal, para que tanto se atraiga tanto la industria como para que siga funcionando y siga creciendo la industria renovable, y eso vamos un poco detrás de ellos. En ese sentido es necesario que desde la Unión Europea, pero también desde los estados, se vea lo estratégico que es, no solamente evidentemente la energía eólica y su industria, pero también el resto de tecnologías renovables y de transición energética, y realmente se ponga sobre la mesa una rapidez, una urgencia para que esto se desarrolle, que en este momento no hay.
Bueno, también hablaba von der Leyen de sumar esfuerzos entre empresas, gobiernos, Unión Europea. ¿Cómo están trabajando las empresas en este sentido, Alejandro?
Bueno, yo creo que es muy importante, un poco conectado con lo que decía Heikki, evitar esta tentación de caer en el proteccionismo, porque al final estamos viendo cómo otras geografías, otros países están apoyando, de alguna manera subvencionando, ciertas tecnologías para este proceso de transición, y yo creo que lo que hay que hacer es aunar esfuerzos y tratar de colaborar para alcanzar el objetivo común, que es lograr la transición energética lo más rápido posible.
Silvia, ¿algún apunte más?
Nada más. Yo creo que estamos todos con el convencimiento de que esto representa el futuro, y simplemente estabilidad, visibilidad es lo que pedimos para poder alcanzarlo.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje positivo que nos dejas y con esas palabras de von der Leyen, que hablaba del éxito de la energía eólica en Europa. Silvia Encinas, directora de Regulación y Crecimiento Estratégico de EDP Renovables España. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas
en Capital
gracias.
Radio. Alejandro Rodríguez Zúñiga, analista senior de regulación de Acciona Energía, lo mismo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Heikki Willsted, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica. Te esperamos en otro programa, sin duda.
Muchas gracias, Sandra. Y simplemente recordar que España fue el primer país del mundo que puso la tecnología eólica como principal fuente de generación eléctrica.
Perfecto, ese apunte. Piluca Núñez, directora de Comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Gracias, buenas tardes.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento.
Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
Muy buenos días, señor Vicente y señor Durante.
¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí...
¡Arriba!
¿Eh?
Y vuelta al mundo va a empezar.
Son 80 días, son...
Capital Radio traspasa fronteras.
Para dar la vuelta al mundo.
Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh?
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a internet con Correos Telecom es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio.